queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. En esta ocasión seguimos adelante nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Nos toca Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 10, que tiene por título Una historia de amor. Apocalipsis 19, 1 al 10, una historia de amor. ¿Saben? Este pasaje es uno de mis favoritos, porque cuando uno está predicando, tiene que prepararse antes, ¿verdad? Y es interesante cuántas cosas he podido yo aprender, y cuando yo llego al púlpito a compartir con otros, el que más aprendió fui yo. Y es un privilegio poder escudriñar la palabra, ver comentarios, ver libros y tratar de entender este fabuloso libro y tratar de realmente desglosarlo, descifrarlo, entenderlo y apreciar su belleza. Me acuerdo muy bien cuando comencé a estudiar este pasaje, porque una palabra me interesó mucho, la palabra boda. Porque en este pasaje, la palabra boda se usa para hablar de las bodas del Cordero. Y yo dije, bueno, ¿qué tipo de boda estamos hablando? Porque yo conozco las bodas en mi país, en Bolivia, he ido a otras bodas en Sudamérica y también he ido a bodas en Estados Unidos. Son diferentes, pero tenemos una cierta forma de hacerlo, aun con las diferencias de cultura y lenguaje. En Bolivia, por ejemplo, me acuerdo bien las bodas, y uno es citado a las 8, pero debería llegar a las 9 o 10, porque no va a estar la novia hasta 2 horas más tarde. Entonces, eso es más normal aquí. Es extremadamente frustrante para una persona europea o americana, porque ahí dicen 8 y uno tiene que llegar a las 7:45. O si no, va a llegar y está llegando para la recepción, ya pasó el evento, entonces... Es muy importante la hora en ese país, y aquí es menos importante. Es diferencia de cultura, no es que uno es mejor que el otro. Bueno, la pregunta es, ¿pero qué es y cómo se practica una boda en la cultura judía? Cuando el apóstol Juan está diciendo las bodas del Cordero, yo voy a decir, ¡ah, las bodas! Yo me acuerdo bodas. La novia con su padre caminando, llegando al altar, y ahí está el duro esposo, y se miran, y tienen los votos, y se besan, y las copas, y la torta, y la gente, y el arroz, y un montón de cosas que tenemos. Las fotos, el maquillaje, los niños con sus anillos, esa es nuestra tradición. ¿Me entienden? Conocemos la boda, pero ¿cómo es la boda judía? ¿Y saben qué? Es extremadamente diferente a lo que yo me hubiera imaginado. Entonces, si no hubiera estudiado, yo no sabría qué decirles en esta ocasión. Entonces, cuando vemos en la Biblia ciertos elementos, tenemos que preguntarnos cómo se practicaba en ese tiempo, cómo lo entendería esa cultura. Porque metemos la pata mucho en la exposición bíblica cuando tomamos nuestra forma de pensar y nuestra cultura y tratamos de hacer que la Biblia encaje con eso. Al revés, tenemos que decir, no, ¿qué es lo que la Biblia enseña según su contexto? Y entonces aplicarlo a nosotros hoy. Es fascinante lo que aquí encontramos. Porque las bodas judías son un símbolo muy importante del arrebatamiento. Uno dice, ¿qué? ¿Qué conexión hay entre el arrebatamiento y la boda judía? Bueno, estudiamos juntos, ¿sí? Comenzamos mirando una porción de la Biblia que es muy rara. Es una parábola encontrada en Mateo capítulo 25, que yo cuántas veces leí antes y no tenía idea de qué estaba hablando. Bueno, leámoslo otra vez y no les voy a explicar aún el pasaje, pero quiero que lo lean conmigo, entiendan que algo raro está pasando, porque es la parábola de las 10 damas de honor, ¿bien? Y vamos a ver lo que dice aquí, y luego entender históricamente en la cultura judía cómo se hacía una boda, porque esta parábola es acerca de una boda judía. Y uno lo mira y dice, ¿qué? ¿Esa no es una boda? Bueno, leamos lo que dice, Mateo 25, versículos 1 hasta el 13. Jesús hablando, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor. Por si acaso, un pequeño detalle. Este pasaje está en el medio de una enseñanza escatológica de Jesús que comienza en el capítulo 24 hasta el fin del 25. Entonces, este pasaje, aunque está hablando de una boda, está referenciando eventos futuros, justamente el tiempo del rapto. ¿Bien? Entonces dice que habían estas 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, ¡por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Sin embargo, las sabias contestaron, No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, «Señor, señor, ábrenos la puerta». Él le respondió, «Créanme, no las conozco». Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Entonces, una referencia a una boda, 10 damas de honor simbolizando el rapto. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se tardó tanto el novio? ¿Por qué era la medianoche? ¿Por qué tienen que ir a una puerta y tocar y son rechazadas? ¿Acaso las damas de honor no están en una ceremonia? ¿Por qué están afuera y por qué están durmiendo? Es muy raro, ¿verdad? Es muy contradictorio nuestra cultura, nuestra forma de pensar cuando hacemos bodas. Entonces, ¿cómo una boda judía? Bueno, eso estudiaremos en esta ocasión y es muy interesante. La idea central de este pasaje es lo siguiente. Jesús dio todo por mostrar su amor a la iglesia. Esperamos con ansias que nos rapte al glorioso hogar. De nuevo, Jesús dio todo por mostrar su amor a la iglesia. Esperamos con ansias que nos rapte al glorioso hogar. Bien, entonces aquí vemos un pasaje que nos va a hablar sobre las bodas del Cordero, que nos espera en el cielo en cualquier momento. ¿Y cuándo vamos a ir a las bodas del Cordero? En el momento del rapto, iremos al cielo para celebrar por 7 años con nuestro esposo. Y a la iglesia, la esposa, Jesús el esposo. Y es símbolo del amor que Él nos tuvo, que Él nos compró por medio de su sangre en la cruz. El perdón de pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y esté eternamente con Dios. Bien, entonces, las bodas del Cordero, entonces, hablan de esa celebración, ese hermoso evento de estar con Dios de ese entonces para siempre. Tal como una novia está preparándose para estar junto con su esposo, por siempre, la iglesia se prepara para estar con Jesús. Aunque no lo podemos ver, aunque no está aquí, sabemos que pronto vendrá por nosotros. Pero lo curioso es que no sabemos cuándo. Bien, eso encaja justamente con lo que pasa en la cultura judía en cuanto a bodas de su cultura. Bien, leamos el capítulo 19, versículos 1 hasta el 10, pero luego nos vamos a enfocar en los versículos 7 y 8. Bien, comenzamos con el versículo 1 de Apocalipsis 19. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba, «Alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos». Esto está hablando de lo que vimos en el capítulo 17 y 18, la caída de Babilonia, la gran prostituta. Y otra vez, sus voces resonaron, «¡Alabado sea el Señor! ¡El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás!». Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, exclamaron, «¡Amén! ¡Alabado sea el Señor!». Y del trono salió una voz que dijo, «Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante». Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugir, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decían, wow, qué impresionante la voz, el sonido, el canto, escuchen lo que dicen, «Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios». Y el ángel me dijo, «Escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero». Y añadió, «Estas son palabras verdaderas que provienen de Dios». Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero me dijo, «No, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús». Bien, hay varias cosas para examinar este pasaje, pero vamos a enfocarnos sobre la parte de la boda. Primeramente hay Jesús. ¿verdad? Él es el novio, él es el rey, él es el salvador, ¿ya? Y la novia llega raptada al cielo, al inicio de la tribulación, para las bodas del Cordero. ¿Bien? Dice que está vestida de buenas obras. Ese es un dato muy importante. Lo que ella trae Jesús, la iglesia, son sus buenas acciones. Somos salvos por su gracia. Somos salvos por su perdón de pecados. Al igual que una mujer no se puede casar con un hombre, a no ser que el hombre vaya y pida la mano a esa mujer y a su familia, ¿verdad? Él hace todo el esfuerzo, pero ella le da a él sus buenas obras, ¿bien? Y finalmente hay invitados a esta boda del Cordero. ¿Quién va a estar en la boda del Cordero? Bueno, todos los del Antiguo Testamento que creyeron en Dios, un Dios perdonador, van a ser resucitados y van a estar también presentes para celebrar la boda del Cordero. Entonces ellos son los invitados y la iglesia es la novia. Ahora, esta celebración de la boda del Cordero, ¿cómo se entiende? Tenemos que comparar las bodas judías o los matrimonios judíos y la boda del Cordero. ¿Bien? Históricamente las bodas judías tenían tres pasos. Primeramente, el contrato. En segundo lugar, la consumación. En tercer lugar, la celebración. Y hay varias historias de matrimonios las cuales podemos usar, tal como la historia de José y María, también la de Isaac y Rebeca, y también lo que vimos en Mateo capítulo 25 de las 10 damas de honor. Entonces, estas historias van a ayudarnos a entender cómo son las bodas judías. El contrato, la consumación y la celebración. Comenzamos con el contrato. Primeramente, el hombre, normalmente de unos 25 a 30 años, un hombre que ya tiene trabajo, suficiente dinero como para poco a poco ir construyendo una casa, va en busca de una esposa. Normalmente, la mujer que él busca en la sociedad judía antigua era una señorita que estaba en su adolescencia, recién había llegado a ser adolescente, recién había llegado a ser mujer en rasgos físicos. Entonces, esta mujer tendría 13 o 14 años de edad y él 25 a 30. Nos parece raro, obviamente, pero no es nuestra cultura, no es nuestros tiempos. El hombre entonces era mucho mayor a esta, realmente una señorita, casi una niña. Bien, él llegaba a la casa. Tendría quizá algún contacto con esa niña, pero muy poco. No era el salgamos una cita, veámonos en el pollo, vamos a una hamburguesa, vamos a la plaza a caminar. No había mucho de eso. Poco y nada. Era una cultura muy privada, donde las niñas eran sobreprotegidas por sus padres, porque era tan importante la virginidad y la pureza. Entonces, ella no está saliendo de niñas, y de pronto llega un hombre a la casa, que ella quizás conoce de vista, o de familia, o algunas cosas sobre él conoce. Él llega a la casa y entra y habla con el padre. Y le dice al padre, quiero casarme con su hija. Y aquí está la dote. La dote, algo interesante, es que era el mismo precio para el hombre más rico o el más pobre. Era un monto no muy grande. Entonces, el padre no iba a escoger el futuro esposo de su hija por cuánto le iba a dar. En otras culturas antiguas y hasta hoy en día en algunas culturas, el padre escoge quién va a casarse con su hija y lo escoge a base de cuánto dinero está dispuesto a dar. Pero en la cultura judía, la dote era un monto algo fuerte, pero no exagerado. Y todo era por igual. Entonces el hombre llegaba al padre y decía, quiero casarme con su hija. El padre entonces, si quería seguir la conversación, tenía que hablar con su hija. Bueno, por lo menos un buen padre iba y decía a su hija, venga aquí, está dispuesta a casarse con este hombre. Según la cultura judía, un buen padre preguntaba y pedía a la hija, aun si tenía 13 y 14 años, que ella decida si estaba dispuesta. Un ejemplo de esto se encuentra en Génesis capítulo 24, versículo 58. Bien, Génesis capítulo 24 y versículo 58. Dice, entonces llamaron a Rebeca, la que sería esposa de Isaac. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre? Le preguntaron. Sí, contestó, iré. Interesante que la mujer tenía una voz. Podía aceptar o decir que no. Ahora, ella quizás no sabía mucho del hombre. Tenía que confiar mucho en su padre. Era una situación muy difícil para ella. Pero ella tenía el derecho de aceptar o rechazar la propuesta. En el caso de Rebeca, ella dice, sí, iré. Entonces se paga la dote al padre. Se saca un trato legal donde él firma y promete, con ese contrato, ir y preparar un hogar para esa señorita. ¿Bien? Él va a preparar un hogar, va a prepararse también económicamente para que en el primer año de matrimonio él no trabaje, pero lo dé a su esposa como un regalo para que se puedan conocer, porque no habían citas y muchas cosas. Entonces, ese primer año era dado para conocerse. Es bien dicho que dos personas realmente no se conocen hasta que se casan. Por eso hoy en día hay tantas citas y vueltas y cosas, pero realmente uno no se conoce como verdaderamente es hasta que se casa. Y también tiene toda la libertad y la bendición de Dios para hacer esas cosas. Entonces, quizás haya algo que podemos aprender de esta cultura. Bien, ahora ese primer año se consideraban desposados. Era más que un compromiso, era un trato legal. Ellos estaban legalmente casados, pero físicamente no habían consumado la relación. Iba a pasar más o menos un año hasta ese entonces. Este año entonces era dado para varias cosas. En primer lugar, mostrar fidelidad. En segundo lugar, el hombre prepara el hogar y económicamente ahorra para estar libre de tener que trabajar durante el primer año y así invertir en su esposa y su relación con ella. En tercer lugar, esa señorita se preparaba para ser madre, esposa, todo lo que era cocinar, administrar el dinero, finanzas, todas esas cosas ella aprendía con su madre durante ese año. Y ellos no tenían muchas citas ni formas de salir. Quizás había un poco, quizás el hombre era invitado a la casa, pero en muchos casos era un año aparte para que él se enfoque en trabajar, esforzarse, construir la casa y ella en ser una buena futura madre y esposa. Pero ella también podía hablar con sus amigos de él y conocer sus gustos, enterarse igual que él de ella y saber cómo preparar una casa para ella. ¿Bien? Entonces, en el contrato, el hombre viene, paga la dote, hace un trato legal y promete preparar un hogar para ella y ella prepararse para la llegada de él. ¿Cómo entendemos esto en la palabra de Dios? Porque esto es también simbólico de la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, se firmó también un pacto. Lo que la Biblia llama el nuevo pacto, encontrado en Mateo 26, 28, Jesús dijo esto. Él dijo que el vino representaba la sangre que él iba a vertir su cuerpo para firmar un pacto incondicional de que él daría su vida para que todo aquel que cree en él sea salvo y llevado al cielo. Bien, entonces hay un nuevo pacto. Jesús dio la dote, era mucho más que un monto de dinero, era su propia vida por nosotros. Por eso dice la Biblia que el hombre debe amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. La mayor muestra de amor fue la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Segundo lugar, Jesús, cuando murió en la cruz, también estaba prometiendo prepararnos un hogar. Si ustedes leen Juan capítulo 14, versículo 3, se van a dar cuenta que son palabras que un marido diría a su futura esposa. Juan 14, 3, comenzando realmente en el versículo 2, dice: en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy. Voy a preparar un lugar y vendré a buscarles. Las mismas palabras que diría el hombre desposado a esta señorita. Voy a prepararte una casa. Voy a ahorrar para que podamos formar una familia. Y cuando esté todo listo, vendré a buscarte. Prepárate, porque pronto vengo. Pero hay un detalle más. Para que este pacto se pueda firmar, para que él vaya a preparar este hogar y para que nosotros podamos ir ahí, ¿qué es necesario? Nosotros tenemos que, como Rebeca, decir sí, iré. ¿Qué dice Juan 3:16? Un detalle muy importante y esencial en el Evangelio es lo siguiente: porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea. El creer es un acto voluntario. Dios hace todo el esfuerzo, pero yo no puedo ir al cielo y no vale de nada toda la cruz si no estoy dispuesto a decir, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo. En el libro de Juan, 98 veces aparece la palabra cree. Es un acto de voluntad, es un llamado a acción. Dios se sobreextiende, Él hace todo, pero yo debo decir, sí, Señor, te acepto, quiero ir contigo. Existe verdadero libre albedrío. Y cuando uno obvia eso, rápidamente se le hace difícil entender toda la palabra de Dios. Dios ofrece la salvación a todo el mundo. Su sangre que vertió Jesús en la cruz fue para todos los pecadores. Dice la Biblia que Jesús no murió solamente por los suyos, sino para todo el mundo. Y la palabra mundo significa mundo aquí y en la China. Jesús murió por todos. Todos pueden ir, pero tienen que decir sí. Y si dicen sí, entonces dice, voy a preparar un hogar para ti y pronto vendré para llevarte. Esto lleva al segundo paso en las bodas judías, la consumación. La mujer desposada tiene que estar lista en cualquier momento para que llegue ese hombre. Cualquier momento. Bien, entendemos que María y José estaban desposados, por eso ellos no habían tenido relaciones. Y cuando María se embaraza, es un gran susto, porque aún no había llegado José para que puedan consumar el matrimonio. Pero eran legalmente casados, y por eso para romper ese trato, José tenía que legalmente divorciarse de ella. Entonces era algo mucho más fuerte que lo que en nuestra cultura tenemos como compromiso, era estar desposados. ¿Bien? Ahora, la mujer está esperando la llegada de su futuro esposo. Ella no sabe cuándo llega. Esto es lo que es tan fascinante. Cada miércoles, el hombre podía venir a buscar a su esposa, si estaba desposado. Y en el caso de una viuda, eran los jueves. Entonces, se imagina que cada miércoles, si había una chica en el barrio que estaba esperando a su esposo, todo el barrio estaría ahí medio pendiente, en las noches esperando. Llegaban las damas de honor, hasta 10 podían estar, al igual que podemos ver en Mateo capítulo 25. Estaban esperando entonces hasta que llegue el esposo. Y cada miércoles, hacen la misma rutina. Después de más o menos un año, cada miércoles venían y esperaban la llegada del futuro esposo. Porque él vendría con sus hombres de honor, sus pajes, ¿verdad? Y ellos llegarían y llamarían al portón. ¡He llegado! Vengo a recoger a mi esposa. Un símbolo del rapto, que no sabemos el día ni la hora de cuándo Jesús vendrá para llevarnos a su hogar celestial. Entonces ahí estaba la señorita, esperando con ansias, miércoles tras miércoles, con todas las chicas, tenían sus pijamadas toda la noche, yo creo, ¿no? Pero tenía que estar maquillada, bonita, preparada, sus maletas empacadas, todo estaba listo, esperando esta noche, y pasaba la noche y no venía, entonces llegaba la siguiente. ¿Pero qué pasa si el novio llegaba y ella no estaba lista? Digo, no vendrá esta vez, está lloviendo. Esta vez no va a venir porque ya tardó mucho tiempo, ya me estoy cansando. O las chicas que venían todas preparadas, tenían que estar todas listas. Las damas también como la mujer. Pero ella dice, no venía esta noche. Al igual que en la parábola del capítulo 25 de Mateo. Ellas dijeron, no va a venir, ya se pasó la hora, ya es muy tarde. Solo traímos aceite por unas horas porque no va a venir tarde. Y de pronto a la medianoche llega, en el último minuto posible, antes que suene la medianoche y pase al jueves, llega él. Y ella dice, ¿ahora qué hacemos? No tenemos suficiente aceite. Eso lleva a entender la tercera parte que explicaré en unos momentos nada más. Entonces, ella está ahí sentada, con la expectativa, ansiosa, diciendo, voy a llegar quizás esta noche. Está tan ansiosa, tan feliz, tan seguramente también estresada y todo conmovida. Y de pronto escucha la voz. ¡Ha llegado el esposo! Y ahora pasaba algo muy importante. El hombre entraba a la casa y los pajes, sus hombres de honor, se ponían al lado de las damas de honor. Los padres venían y todos se ponían afuera de la puerta de esta señorita. Entonces el hombre entraba al cuarto de esta señorita. Y aquí pasa algo extremadamente raro. Porque el matrimonio se consume no cuando un pastor dice, le declaro hombre y mujer. El matrimonio, según Dios, ocurre cuando hay relaciones sexuales legítimas. ¿Bien? Ya son una sola carne. Y Dios lo ve y dice, ellos son una sola carne. Entonces, él entra, cierra la puerta y ahí afuera están, 12, 15 personas esperando con ansias y ellos tienen relaciones sexuales por primera vez. La mujer tiene que tener preparada un lienzo de virginidad. Eso lo pone ella debajo de ella misma y es blanco. Cuando él tiene relaciones con esta mujer, el hombre, el esposo, si sale sangre, entonces él grita en celebración, saca ese lienzo y lo muestra a los padres. Y dice, aquí está testimonio de que su hija es virgen. Para el judío era muy esencial la virginidad, porque si ella era encontrada que no salía sangre, podía ser llevada afuera y apedreada. 99% de mujeres, ¿me entienden?, guardaban su virginidad hasta el matrimonio en la cultura judía. Hoy en día muy poco. La virginidad es tan especial para Dios, ¿saben? En tema físico, pero también mental. Y para un cristiano decir, Señor, quiero dar mi vida a ti. Si usted, señorita, tiene todavía su virginidad y usted joven, guárdelo porque es un regalo que usted le va a dar a esa persona. Y para Dios es simbólico y tan importante. Entonces ahí ellos se casan. Y su luna de miel, digamos, comienza con testigos afuera y hay toda la bulla y ahí están. Terrible, ¿no? Entonces no es un momento tan gozoso, es un momento más de comprobar la venida. Entonces luego, él la lleva a su casa y eso lleva al tercer punto. Pero ahora tenemos que ver la parte de la iglesia, ¿bien? Porque la mujer está preparada con sus damas de honor. Llega el esposo de sorpresa con testigos para comprobar también esto, ¿ya? De la mujer tiene sus damas, el hombre tiene sus pajes y llegan, tienen relación por primera vez, ahora se convierten en marido y mujer. El lienzo y virginidad dan a los padres para comprobar su virginidad. Eso es lo que ocurre en el paso de la consumación. Esta es una importantísima referencia al rapto. Jesús va a venir cualquier momento para recogernos. ¿Y cómo va a encontrar a su iglesia? Preparado, alistado, entusiasmado. Sí, ven Señor Jesucristo, ven ahora, recógenos ahora, estamos tan listos. ¿O nos va a encontrar en el mundo, ensuciado por Babilonia, adulterados? ¿Qué tipo de virginidad puedo guardar para Jesús? Digamos, ¿qué es lo que quiere de mí? Quiere santidad. Quiere alguien que día y noche lucha contra el pecado y cuando fracasa pide perdón y sigue adelante. Y eso hace que espiritualmente comencemos a cubrirnos de buenas obras como si fuera un vestido blanco y hermoso. Cuando Jesús recoge la iglesia va a estar lleno de las buenas obras y van a resplandecer como joyas, como diamantes, como rubíes, como lino fino. Y van a dar gloria y honra a Jesús. La mujer en la cultura judía también daba una dote al hombre. Todo lo que era suyo, su herencia, algunos terrenos, dependiendo de lo que su padre le daba a ella, ella se lo transfería a él. Eso era dote la mujer al hombre. Es decir, ahora todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes es mío. Y todo lo que yo tengo es tuyo. Y vamos a ser una sola carne, uno en todo. No mi cuenta y tu cuenta, mi cama, tu cama, mis cosas, tu cosa. No, es todo es nuestro. Es el matrimonio para Dios. Dejará a su padre y su madre y serán una sola carne. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué puedo dar yo a Jesús como mi dote? Mi dote son mis buenas obras. No me salva mi dote. Al igual que la mujer no se va a casar con ese hombre porque le va a dar un dote. Ya está decidido desde antes, con un pacto hecho por el hombre. Pero ella le va a dar al hombre también lo que tiene para que diga gracias. Gracias por venir a buscarme, gracias por ser mi esposo, gracias por amarme. Esto quiero darte en señal, en símbolo de mi amor por ti. Entonces, también una referencia al rap, que él va a venir en cualquier momento para llevarnos a estar con él por siempre. Y ahora eso lleva a la tercera parte, a la celebración. Ahora hay una procesión, ya marido y mujer, tomados de la mano, caminando por la calle, y todos sus testigos, siendo sus padres, las damas y los pajes están con antorchas, están con lámparas, están con una banda de gente cantando con instrumentos y por medio de la calle a la medianoche hay una terrible bullicia. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que en esos pueblos, esas ciudades, sea una celebración, no una familia, pero una celebración del pueblo y que ellos digan, esto es lo que Dios piensa al matrimonio, Dios lo celebra, Dios lo ama. Dios se emociona. Entonces cada miércoles la gente a veces se levantaba y escuchaba y decía, hay un matrimonio, llegó fulano de tal, llegó José a recoger a María, ¡wow, qué excelente! Y abrían sus ventanas y en las ventanas también cantaban y celebraban, decir, ¡felicidades María, felicidades José! Y por el centro de la ciudad caminaban. ¿A dónde? A la nueva casa, donde iba a pasar el resto de su vida, o por lo menos buena parte de su vida, esa esposa. Normalmente esa mujer no conocía la casa. No sabía ni dónde era, un secreto que el hombre guardaba. Y la mujer no podía ir a verlo aún. Pero cuando llegaba, el hombre estaba ahí todo nervioso. Y decía, mira esta casa. ¿Te gusta el color? ¿Te gusta el cuarto? ¿Te gustan los baños? ¿Cómo te gusta esta cama? ¿Te gusta cómo está? Y él no podía preguntarle sus gustos. Tenía que enterarse, tenía que esforzarse. Al igual que el cielo, ni ojo ha visto lo que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a ir a verlo de primera vez y vamos a decir, ¡wow! ¡Qué espectacular! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Imagínense a esa señorita de 13, 14 años. Llega a su casa por primera vez. ¡Su casa! Y ve por primera vez los muebles, el techo, la cocina, la sala. Y dice, esto es mío. Y mira a su esposo y dice, esto hiciste por mí. Esto te esforzaste por mí. Imagina ese momento de tanto gozo. Y en esa casa se hace la celebración. En esa casa tienen todo preparado para celebrar, muchas veces por 7 días. Y esto es lo que oficialmente se conoce como la boda. La boda era la celebración de 7 días. De danzas tradicionales judías, de comida, de celebración. Y ahora en la noche la gente se iba a su casa y volvía al siguiente día. Entonces tenía algo de privacidad. Pero después de 7 días, entonces ya comenzaba la luna de miel. Pero no se iban a otro lado, se quedaban ahí. Era su casa, era nuevo para la mujer. Y juntos disfrutaban esta nueva casa. Y ese tiempo duraba todo un año de estar juntos. En nuestro caso, cuando Jesús viene, ¿nos lleva dónde? A la nueva casa, a nuestro hogar celestial por siempre. Y no es 7 días de celebración, son 7 años de celebración que luego llevan a una eternidad. Qué hermoso, ¿no? En los 3 pasos se puede ver la tradición judía y también lo que la Biblia habla sobre la venida de Jesús. El contrato es simbólico de la cruz, cómo Jesús mostró su amor para con nosotros. Pagó nuestros pecados, de nosotros encadenados a la muerte perpetua, esclavizados al pecado y destinados para el infierno. Él nos salvó, Él pagó para que seamos librados, nos adoptó a la familia de Dios y nos prometió, algún día yo volveré por ti. Y hasta entonces prepararé un hogar para ti. En segundo lugar, la consumación es el rapto. De pronto llega Jesús y dice, aquí estoy. Y subiremos a las nubes del cielo a encontrarnos con Él. Primero los muertos y luego los vivos. Toda su iglesia que ha estado esperando su venida. Todo verdadero cristiano está diciendo en su corazón, ven Señor Jesús, quiero honrarte, quiero vivir para ti, quiero ser tuyo. Y llevo conmigo mis buenas obras para poder honrarle cuando llegue a verle. Y entonces en el cielo, el tercer paso es la celebración. En el cielo hay 7 años de celebración. En la tierra hay 7 años de sufrimiento, tribulación, pero en el cielo hay 7 años de celebración, de gozo, de festejo. Y eso solamente es el comienzo, porque eso va a llevar a una eternidad en el nuevo cielo y nueva tierra que Jesús ha preparado también para nosotros, que le amamos. Para terminar, tengo una pregunta para ti y para mí. Si Jesús llega hoy, ¿cómo te encontrará? ¿Ansioso por su regreso? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Qué tipo de esposa serías? ¿Que se afana por aprender, conocer los gustos del esposo y estar listo? ¿Y haciendo cosas que luego le puedan honrar a él y preparando tu dote para dárselo? Si Jesús llega hoy, ¿cómo te encontrarás? Si Jesús viene hoy, ¿qué tienes para darle? Dios ha hecho todo para mostrarnos su infinito, inmenso amor para nosotros por medio de Jesús en la cruz. Tú y yo solo tuvimos que decir un día, sí Señor, quiero servirte, quiero seguirte. Nada más eso. Y Él hace todo. Él murió en la cruz. Él prepara el hogar. Él viene a recogernos. Pero también Él merece lo poco que podemos darle, que son nuestras buenas obras, nuestras alabanzas, nuestras vidas, para su gloria y honra. Porque Él lo merece. Nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo. Gracias por compartir este tema conmigo sobre las bodas judías. Espero que le haya sido bendición para ustedes como para mí y que ponga un deseo en mi corazón y en el tuyo decir, sí, Señor Jesucristo, ven pronto, estoy listo y hasta ese día, úsame para tu gloria. Gracias por estar conmigo en esta ocasión. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.